This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox.
Hoy en Mother Soccer.
Esa es la diferencia entre América y Chivas. No hay crisis en Chivas, ¿eh? No inventen. Esto es la normalidad de Chivas desde hace muchos años. Un equipo media tabla que aspira a ver si se mete.
Javier no se puede estar tirando cada contacto que tiene.
Javier, hay que entender que el alta competitiva es relativamente muy, muy fresca ahorita. O sea, no tiene ese trabajo con el resto del equipo.
Güey, ¿me pueden decir qué le está pasando a Pumas?
Lo normal, güero. ¿Cuándo fue la última vez que Pumas empezó un torneo como candidato al título? ¿En qué momento Pumas es grande? ¿En qué momento Pumas está en crisis? Esto que le pasa a Pumas es su realidad.
Llamados cuatro grandes, Pumas es el que menos, digamos, se acerca en los últimos años a esto. Ya revisé la nómina de Qatar, no hay ninguno de Pumas.
Imagínate.
Mother Soccer.
Oh, Mother Soccer.
¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? ¿Cómo les pinta la semana? Ya es Semana Santa, ¿no? O es puente, ¿no?
Es puente.
Ok.
O sea que se levantó temprano el pollito en mitad del puente.
Se levantó temprano pollito.
No, esto hasta la madre, esto hasta la madre.
¿Por qué tiene puente el pollo, güey?
Estas grabaciones tan temprano a mí me pudren. Déjame quitar una lagaña, cabrón.
Lo del pollo no es puente, es una pinche carretera, es un freeway, cabrón. Es el 95, güey.
Alta velocidad es el autobahn.
Somos poquísimos, dirían por ahí.
Ya sabes, pollito, cuando te critiquen tienes que responder: me pagan por lo que sé, no por lo que hago.
Ahí ya te la sabes, pa.
Ya te la sandwich. ¿Se acuerdan de esa madre? Sandwich.
Sí, cómo no. ¿Cómo le tiraron a los seleccionados con eso? Hagan deporte, pendejos, que quién sabe qué tal. Dices, puta, güey, pues están tratando de ganarse un varo, güey.
Güey, yo me acuerdo, le metieron una la nota a la publicidad y yo me acuerdo que un día estaba haciendo un partido en estudio de América. Y Clever, ¿se acuerdan de Clever? Que era un
pinche perro, ¿no? Sí.
Pero andaba re mal, güey. Andaba re mal y llevaba, creo que, no sé, 5 o 6 partidos sin hacer gol. Y falló una clarísima. Y yo al medio tiempo digo, bueno, y aquí está Clever Boas, que no hace goles, pero hace sándwich. Y ¡ja, ja, güey!
Sí, me acuerdo de esta, güey. Claro que sí, no me acordaba que eras tú, güey.
Me metieron una cagada de mi tamaño.
Oye, graciosito, cabrón.
Habló el patrocinador, que esté putadísimo. Dije, güey, no lo hice.
Qué puntada.
Oh, güey. Qué bueno que no hace goles, pero hace sándwich. Ay, güey. ¿Qué te digo, cabrón? En fin.
Igual impulsó las ventas, ¿eh?
Oye, el mejor madrazo de publicidad fue Don Nacho Basaguren. ¿Ustedes se acuerdan de esa?
Ah, no manches.
A ver.
La del jarritos.
No, era Big Cola, ¿no?
Ah, Vincola, que le dio una, la prendió en solo de fútbol, ¿no? Agarró una botella y chingue su madre, güey.
No, ¿por qué no me enteré de eso? ¿Cómo fue?
Güey. Él estaba con Paco Villa. Por cierto, le mandamos un abrazo
solo
enorme
de fútbol,
a Paquito Villa.
Hay que traer un día a Paco, ¿no?
¿Eh?
Hay que traer a Paco,
sí, es cierto, ¿no? No, ya lo tuvimos.
Lo tuvimos.
Ah, sí, pues otra vez.
Sí, hay que traer a
Paco. Pero ojalá vengas, pollito, porque igual y no estuviste.
No, sí estuve ya, me acordé. Es que, güey, fue hace mucho tiempo la última entrevista.
Estás crudito.
No. Tuve un evento, nada más.
¿Evento social? ¿Tuviste un evento?
Y un evento de viernes a domingo.
Oye.
Estuve con la esposa en Las Vegas y yo aquí, entonces Fue un eventote. Ya, ahora sí que Home Alone.
Bueno, hay que preguntarle a la doña cómo le fue en Las Vegas, pues.
Sí, sí, sí.
Oh, fue al Magic Mike.
Puro Chip and Dales.
Sí, güey. Bailecito, bailecito trucutru y así. Pero bueno.
Sí fue. Fue a ver, este.
Fue a ver Encuerados.
No me digas, pollito.
Sí, sí, sí.
Y luego que llegó al casa y dijo: me gustan tus carnes. Las tuyas son las buenas.
Pues no ha llegado, entonces al rato te digo.
Oye, bueno, pero llegará, pollito.
Llegará.
Exacto. Sí.
Vamos que vamos.
Olvídate de lo que te diga, güey, con que llegue. Ya si regresa es buena señal.
Exacto. Y ahora sí que si se va y regresa es que sí era tuya. Y si no, pues ya valió más.
Exactamente. Bueno, la de... Era el programa solo de fútbol de los miércoles. Estaba Paco Villa con don Juan Ignacio Basaguren, que era un fenómeno. Y está dando una mención de Big Cola, güey, que le metieron mucha lana. Y habían... Estaba el escritorio y adelante del set habían varios... botes de 2 litros, ¿no? De Big Cola. Y se para don Ignacio Basaguren. Y hay que meter gol con Big... Pero, güey, fuera del guión, fuera de todo. Y se para y patea una de 2 litros,
güey. Y la manda a chingar,
güey. Sí, güey.
Se le metió. Es que yo era muy fan de solo de fútbol, güey. O sea, yo era de los que hablaba de... ¿Fue gol o no fue gol? Para ganar todos mis boletos para el América Atlante. Y yo marcaba, yo quiero mis boletos. Un día hasta hablé y le pregunté a Marioni. Habla y pregúntale a Marioni. Y yo, Marioni, ¿por qué no metes goles?
No mames, yo, qué grosero, güey.
Pues no andaba Marioni.
¿Con quién estaba jugando? ¿Todavía con Pumas? ¿Estaba con Toluca?
No, creo que estaba con Pumas, pero creo que ya no. O sea, ya se tuvo una segunda etapa, ¿no? Marioni con Pumas. O estoy mal.
Me está fallando la memoria, no me acuerdo.
No me acuerdo, pero, o sea, obviamente fue campeón de goleo Marioni. Pero un momento tuvo una racha de, no sé, unos cuantos partidos que ya lo vendían como que no, que era Dios. El mejor del mundo, Marioni. Jamás festejaba como vos. Entonces, no me acuerdo si volvió a Pumas. Ahorita pero me acuerdo que le hablé y no le cayó en gracia mi pregunta.
Me puedo imaginar.
Sí, desde entonces ya le cagaba la madre yo a la gente.
No digas eso.
Haciendo amigos,
pollo. Haciendo amigos como el pollo.
Sí, don Nazar. Oye, y la mejor de Juan Ignacio Basaguren fue un día en un partido de Tecos que dio la alineación. Esa es la mejor. A ver. Está dando don Nacho Basaguren, le toca dar la alineación de creo que sí era de Tecos, güey. Y empieza. Bueno, con el número 1, no me acuerdo. Pérez, un portero promedio. Por la lateral. Una coladera. El central, pues, ¿qué les digo? Es el hijo del dueño. El lateral izquierdo no existe. El medio de contención juega de milagro. O sea, güey.
Los mató.
Pero mató a todos. Desbarató a todos, güey.
Yo nunca conocí a Nacho Basaguren dentro de Televisa. A mí me tocó conocerlo en un torneo de High Alley muy cerca de Televisa Chapultepec, porque creo que le gustaba la pelota vasca. Y pues, digo, tiene apellido, ¿no? Pero desde fuera tenía como esta... Y digo, igual y me equivoco, pero me daba la impresión de que siempre era como muy negativo. Entonces, lo veo perfectamente encajando con el personaje de don Nacho Basaguren. Así
no, güey. A mí nunca se me va a olvidar que después de un México, creo que Trinidad y Tobago en el Azteca, pasaron un día solo de fútbol y estaban haciendo un análisis de la selección mexicana. Según yo, había jugado... con Rafa Márquez y creo que había jugado unos minutos o estaba convocado Topo Valenzuela y mató a Rafa Márquez. Mató a Rafa Márquez. Hazte cuenta que Rafa Márquez era el Topo y el Topo era Rafa. Y después empezó a hablar del Topo Valenzuela. No, vean este central, con qué prestancia. Sale jugando rápido al corte. No, bueno, por aire. Sale con balón controlado. Y yo, este güey está hablando del Topo Valenzuela. O sea, con todo respeto al Topo, le mando un fuerte abrazo, pero...
Tuvo su época el Topo, güey.
Tuvo su época, pero no mames.
Campeón con América.
No, o sea, sí, tuvo su época. No vamos a decir que era un muertazo, no lo era. Pero no mames, o sea, comparar al Topo con Rafa Márquez, o sea, pues no mames.
Sí, no.
Pero este mató a Rafa y al Topo lo vendió. Casi le hablaba a Florentino Pérez para decirle, güey, este es el central que necesita Europa, güey.
Era muy simpático, era muy ocurrente, era muy espontáneo, era un tipazo, eso sí. Era un tipazo, era simpatiquísimo. Bueno, es, o sea, hace mucho tiempo que no sé nada de Juan Ignacio Basaguren, pero era un tipazo, ¿eh? O sea, la verdad, era un caballero, güey. Se portaba... Sí,
y para la gente, o sea, la perspectiva desde fuera,
seguro,
viendo a una persona, cambia mucho. Por ejemplo, me pasa también, o me pasaba con Carlos Albert, que yo decía, puta, es negativo. Y
sí, ¿qué tal?
Mis colegas y amigos de ESPN me dicen, güey, es un tipazo, es un amor de cabrón. ¿Quién sabe? Entonces, es lo que transmites al final de cuentas, ¿no? Y la perspectiva que uno puede tener en la pantalla, pues es muy diferente. Ahorita le pasa a Alvarito. Alvarito por fuera, puta, yo me cago de risa, es un tipazo, y por fuera pues es un tipo muy, muy enfadoso, pero es, digo, para poner en contexto a la gente.
Sí, una cosa es la persona y otra cosa es
el
periodista, el trabajador, y ni siquiera personaje, pues muchas veces estás trabajando y no le caes bien a nadie.
Hay algunos que son personajes.
El propio José Ramón, en la época más, digamos, de mayor rivalidad de Televisa y Azteca, un día José Ramón habló bien de mí al aire. En aquella bronca, ¿se acuerdan de...? Oye, nosotros hablando de clásico y todo, y hablando de tarugadas, pero está bueno. Hubo una bronca por una entrevista, creo que ya lo platicamos, de Andrés Marín, ¿no? Pie Rojas. Ajá. Sí. Yo tenía el pie roto, yo no fui a ese partido. Y
corrieron, Ramón, cual solo ellos.
¿Eh?
Corrieron cual solo ellos, se veían en la
toma. No. Fue y creo que unos... No sé, pero se armó la reverberembe. Y... José Ramón al aire dijo, hey, ¿dónde está el güerito, el que siempre va, el muchacho este? Entonces dice Martinoli, Miguel Gurbitz, dice, no va porque creo que está lastimado, tiene un pie roto. Ah, eso sí, el único decente de ahí, del otro lado. Y yo nunca había visto a José Ramón, nunca. Y me lo encontré en un aeropuerto, pero era cuando casi te decían, no lo puedes saludar.
No puedes ni tocarlo.
Sí, güey, y yo me lo encontré en la fila de un... para pasar seguridad en un aeropuerto, y yo me acerqué a saludarlo, señor, mucho gusto, soy Miguel Gurbitz. Ah, oh, ¿qué tal? ¿Cómo es? Muy decente, muy educado. O sea, personalmente siempre fue completamente... Conmigo fue muy correcto. En fin, bueno, ese clásico nacional, capítulo 3. El primero fue súper desnivelado, el segundo fue muy emocionante. Y este tercero fue, ¿qué vamos a decir? ¿Decepcionante?
Sí.
Sí, ¿no?
Suele pasar cuando te enfrentas a un equipo tantas veces en un espacio tan reducido, ¿no? Te conoces ya tan bien que es difícil de que se repitan los dos partidos anteriores, ¿no? Y eso creo que le pasó. Yo le soy sincero, al minuto 70 yo me quedé bien jetón. Y venía de viaje, obviamente, no es pretexto, pero la verdad el partido ya no me daba. Y creo que me dejó de dar cuando Diego Valdés sale lastimado.
Sí, cambia mucho.
Yo noté que América se desconectó muy, muy cañón. Y la verdad, de ahí en fuera, pues Chivas siento que nunca aprovechó. América se sintió cómodo. Creo que lo obligado era Chivas. Digo, los dos quieren sacar el resultado. No, pero Chivas, historial. Pero creo que la presión estaba del lado de Guadalajara y pues nunca fue capaz de capitalizarlo. Yo nunca noté incómodo como tal a Malagón y la verdad que sí, ya me sobró el segundo tiempo.
Sí, a mí, a ver, en el balance creo que América ganó el importante. O sea, el importante en el papel era el segundo.
¿El que definió?
O sea, América fue el que definió. Uh-huh. El segundo partido, es verdad, Chivas mostró otra cara, sorprendió, pero sí. Tampoco es que haya jugado muy bien. Lo que pasa es que fue contundente. Sí, pero no llegó tantas veces, no, no. A lo que me refiero es a, llegó dos veces, metió dos goles y ahí metió un poco de nervio, pero no fue un estilo de juego que fuera arrollador. Creo que jugó mucho mejor. Y el tercer partido, bueno, América 10 minutos apretó y resolvió la eliminatoria, aunque perdió el partido, cosa que no agradó en Cuapa. Y el tercer partido, creo que yo cuando sacan a Diego Valdés, yo hubiera esperado que hubieran metido a Del Rosun, a Javairo, para meter a Sendejas de enganche y entonces abrir al neerlandés y seguir atacando. Cuando vi que metió a Richard Sánchez, dije, Jardine ya no quiere nada. Entonces Jardine dijo, ya gané el que importaba, vamos a descansar gente, o sea, vamos a descansar con el partido, tampoco le vamos a meter a full, no hay necesidad. Y vamos a ver si lo ganamos. Vi muy, muy mal a Quiñones, ya en este partido, muy picado con Mozo.
El primer tiempo jugó bien. Fue el más peligroso de América. Y en el segundo bajó.
Pero muy picado a quererla pisar, hacerle un túnel, hacerle una jugadita para llevarse la gente. Henry muy cansado. Henry no puede jugar tantos partidos tan seguido. Tiene un tema que le cuesta la recuperación física. Entonces, cada tres partidos a Henry le cuesta. No había tanta banca porque no viajó Brian, ¿no? Fidalgo y Jonah, pues ya también. O sea, bueno, la jugada de Fidalgo es de capo, ¿eh? O sea, la manda a guardar y creo que nos vamos todos. Y también creo que en América están medio molesto, o sea, el americanismo medio molesto con este último resultado, porque los últimos dos resultados, porque se había mostrado una gran superioridad en el primer partido, pero en Chivas lo están festejando, Miguel. O sea, en Chivas están diciendo, no, que eran invencibles desde el partido de vuelta. Chicharito, habría que avisarle a Javier que perdieron la eliminatoria. O sea, no, que eran invencibles, güey, perdieron la eliminatoria. 5-3. Y luego la vuelta, pues no. Fer Ceballos, no, ahorita no está, se lo diría. Pero no, que eran invencibles. Güey, Chivas está décimo y era un décimo, nomás porque
a Pumas
lo golearon. Sí. Fuera de puestos de play-in.
Mira, es Altoluca.
Y creo que esa es la diferencia. Perdón que me alargué, muchachos. Pero esa es la diferencia entre América y Chivas. No hay crisis en Chivas, ¿eh? No inventen. Esto es la normalidad de Chivas desde hace muchos años. Un equipo media tabla que aspira a ver si se mete por la puerta atrás a Liguilla, y América un equipo que pelea los primeros.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Sí, hay una diferencia grande entre América y el Guadalajara de los últimos años, está clarísimo. Independientemente a quién le vayas, es una realidad. Hay una diferencia grande entre estos dos equipos en capacidad de organización, en plantel, en, te diría, incluso proyecto, porque luego abaratamos mucho la palabra proyecto. Aquí ya vimos que con... no me contestes así,
Maradona.
Ah, discúlpame.
¿Fue Maradona? Sí, perdón.
Ok, sé que me estabas ladrando, pero porque ahí sí hay un proyecto, porque puede cambiar un entrenador y el equipo sigue jugando al mismo nivel. Eso te habla de un proyecto que viene desde la directiva. Maradona está inquieto. ¿Ya salió a cagar Maradona? Pregunta.
Ya, pues, más bien ya se cagó, pero... Ahí alcanzo a ver cómo clonaron a algún chivermano, pero bueno.
Oye, a ver, a mí hay un tema particular de Javier Hernández que sí me gustaría platicar. La gente que esperaba que cuando estuviera Javier Guadalajara fuera otro, pues creo que le hacían falta bases, ¿no? Porque Guadalajara Javier es un jugador altamente capaz, es un gran rematador, pero necesita que los demás contribuyan, necesitan llegarle balones, o sea, necesita... No voy a decir que es dependiente, todos los centros delanteros son dependientes, ¿no? No nos vamos a engañar. Pero no ha tenido, Javier todavía no tiene el ritmo, ni el ritmo colectivo para que cuando haga esos piques el jugador entienda y le filtre una pelota. Le hace falta trabajo en general al Guadalajara y a Javier Hernández. Pero te voy a decir que sí, no me gusta de Javier, respetándole toda la trayectoria, el recorrido no tiene nada que ver. Javier tendría que ser el primero en el equipo, en... No sé cómo llamarle, si disciplina... Si mandar un mensaje, Javier no se puede estar tirando cada contacto que tiene. No me gusta la manera en que está reaccionando Javier al contacto. Reclama todas, grita todas, se tira en la mayoría. Yo creo que tendría que ser al revés. Javier, por todo el camino que recorrió en Europa, tendría que saber que ya no le van a marcar esas. Y tendría que ser el primero en poner en ejemplo y decir, señores, vamos a detenerlos hasta que pite el árbitro. Y me parece que Javier está exagerando. En cualquier contacto se tira y pide falta. A mí no me está gustando.
Mira, podría ser. Yo así lo vi también en MLS y quizá fue la costumbre, porque con el Galaxy solía hacer lo mismo. Entonces no sé si es como ya está pidiendo las faltas, etcétera, etcétera. Pero en términos futbolísticos, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Y en lo futbolístico, a mí lo que me da la impresión es que no está para ser titular. todavía. Yo creo que no te va a aguantar un partido, o sea, te va a jugar 60 minutos. Yo lo vería mejor como un relevo. O sea, sí tienes a Chicharito, pero corres muchos riesgos poniéndolo de titular y estirando la liga hasta cuando no pueda. Ahí creo que le va a pasar. El trabajo el colectivo falta, porque eso es. El desmarque que hace, pocos lo tienen en el fútbol mexicano. Quizá Funes Mori será uno de ellos. Fuera de ahí, ayer estaba viendo, me tocó hacer el partido de Atlanta United contra Orlando. En el equipo del Gonzo Pineda hay un griego que se llama Georgios Giakoumakis. El gol que mete me recordó tanto a Chicharito, porque va, haz de cuenta, enfilado a gol, la tiene su compañero, un georgiano, Saba, para no cagarla con el apellido,
Lobjani, el íntimo
lo tenía, y él jala la marca de cuatro güeyes, y al momento de que vas a entrar, el cabrón se detiene a la Batistuta, ¿no? Y se da dos pasitos para atrás, se desmarca por completo y pega un riflazo y la mete. Si pueden, vean ese gol. Eso lo puede hacer Javier Hernández muy bien, la manera en cómo se desmarca. Pero yo veo mucha impotencia en Javier, en que los piques nadie le entiende. Al momento en que busca romper líneas, tampoco le entiende. Entonces, eso es trabajo y eso se lo va a dar el tiempo. Sí. Y la gente creo que es impaciente, sea con Cago, el con Piojo. O sea, al final va a llegar. Pero Javier, hay que entender que el alta competitiva es relativamente muy, muy fresca ahorita. O sea, no tiene ese trabajo con el resto del equipo al parejo. Desde
yo
hace
creo que no
semanas.
Hay calidad, Lord. La neta, yo creo que en Chivas no hay calidad.
Yo
no
creo
hay
que sí.
No, a lo mejor la calidad.
Es chato el plantel, pero yo creo que sí tiene.
Pero no creo que la calidad que Javier requiera. O sea, Javier requiere de grandes pasadores. El Nene Beltrán no es un gran pasador, o sea, no es conocido como un estupendo pasador, filtrador, asistidor. Guti, seguimos esperando al Guti de Pachuca desde hace 8,000 años. No, el Oso González no es. Cowell es un velocista a campo abierto, pero poco más. Y el Piojo, a lo mejor el Piojo es el que podría de repente dar un balón, pero él es más encarador. El Pocho es de momentos, pero el Pocho a veces juega, a veces no juega, quién sabe por qué. No sé si el carácter o si no es tan dúctil para.
Bueno, estaba suspendido. Ahora estaba suspendido.
Exacto, bueno, ahora no estaba, pero generalmente lo hemos visto también mucho en la banca en Chivas, ¿no? Desde que regresó, también ha metido muchos goles de penal, pero ya no es un indiscutible absoluto. Yo creo que no hay calidad y yo creo que Javier Hernández busca la falta porque también se encuentra pues que cada vez está más limitado, ¿no? O sea,
pero pide falta desde la primera jugada, Pollo.
Por eso, o sea, pero es un modus operandi, pero también es un, ya sé que contra ciertos jugadores me es mucho más ya complicado, ya no es el Chicharito de hace 15 años, ni de hace 12, ni de hace 10, o sea, ya es otro Javier Hernández. Entonces, claro, busca las faltas, sigue siendo rápido al pique, trata de ganar una falta y de ahí acomodar, pero sí coincido, los que esperaban que Javier Hernández fuera a resolver. En este programa, en este podcast, Fer Ceballos comentaba al principio del torneo, o sacó en jornada 1, 2, 3, 4. Chivas genera mucho, con Chicharito las va a meter, Chicharito las va a meter, Chicharito es el 9. Chicharito no lleva ni un pinche gol. Chicharito no lleva un gol y yo no sé cuándo lo va a meter. Va a meter alguno de penal, porque cuando hay un penal se lo van a dar. Pero en jugada, ¿cuándo va a meter su primer gol Javier Hernández? No lo tengo claro. Y yo creo que sí hace falta que juegue mejor Guadalajara para que Chicharito pueda brillar, y eso no es sencillo.
En general, yo creo que es trabajo, ritmo colectivo. Le hace falta ritmo colectivo este equipo. Me extraña mucho lo de Macías también. O sea, Macías... prefirieron darle más minutos a Marín, que no anda mal, la verdad, Ricardo Marín. Pero el propio Macías, platicaba con él ahí en Verde Valle y me decía, yo ya estoy. Me dijo, ya estoy listo. Me dijo, nada más esperando que me den chance. Me dijo, ya estoy. Obviamente, pues también es cuestión de ritmo, pero ya estoy. O sea, y pues esperando.
Es que estuvo casi 2 años fuera, caray.
Sí, la verdad.
Un montón
sí.
de tiempo. Ojalá que recupere su nivel porque tiene muy buenas condiciones JJ y todavía sigue siendo chavito.
Sí, yo lo esto de no que eran invencibles y... Bueno, yo se lo pregunté al Conejo Brizuela al final, que por cierto tenía mucho tiempo el Cone sin jugar 90 minutos. yo le preguntaba en vivo para Telemundo, le decía, a ver, Conejo, ¿fue que exageramos de esta parte de los medios en establecer las distancias de uno y otro equipo? ¿O fue que ustedes nos dieron razones para establecer esos parámetros, ¿no? Esa distancia? Y el cuate fue muy claro, dijo, no, en el primer partido estuvimos lejísimos. En el primer partido estuvimos lejísimos. Y por supuesto que podíamos dar razones para pensar que estábamos muy lejos colectivamente de América. Ya en el segundo se equilibró y este partido fue más parejo. Al final sí, creo que no es un buen clásico. No, y mira que pueden haber 0-0 más atractivos. América pudo haber marcado en el primer tiempo. Sí tuvo un par de oportunidades. La que le queda incómoda a Quiñones de bote pronto. Otra que el tal Arrangel se la saca. ¿A quién es? A Henry Martín, ¿no? El cabezazo.
La de Fidalgo, a ver, arranca de atrás de medio cancha, le hace túnel a Mozo.
Jugadón, ¿eh?
Rompe cintura y si no mete la mano.
Sí, güey.
El arquero de Chivas la manda a guardar y hubiera acabado con el partido.
Bueno, en fin. ¿Y por qué no vino Fernando Ceballos otra vez?
Nunca vienen los lunes.
Bueno, ya no voy a preguntar eso.
Después de Chivas,
ya no vino lunes.
Que el otro día estaba oyendo en uno, creo que el miércoles no pude estar, y escuché el podcast. Y no me acuerdo si fue del viernes, si el viernes. Y escuchaba que un güey me volvía a decir, huevón.
Ah, sí.
Sí, se te dijo. Sí.
Ya es me verdad. Quedó, güey. Digo, gracias, se lo agradezco. Me lo tomo como piropo. Pero, güey, si aquí hay un huevón, aquí es Fernando Ceballos, qué pedo. Yo falté un mes porque estaba en el
Mundial,
güey, femenino. Pero bueno, tenemos un par de recaditos para... Por cierto, recuerde que ya estamos en YouTube. Nos tiene que dar like, nos tiene que dar
seguir. Hay campanita ahí, ¿no?
Campanita para activar las notificaciones para que llegue el video fresquecito, les avise.
Exacto, para que les avise como llegaba el lechero, que avise... Y
Ludovica Peluche, mira.
Güey, pues tenía que, por lo menos avisaba, ¿no? O sea, yo no digo que no llegue el lechero, pero que avise.
Era cordial.
Sí, que avise. ¿Se acuerdan de aquel? Avisen.
Avísenme.
Bueno, 777-1919-591 para que nos deje sus mensajes de voz. Y dejaron un par. Qué güey.
Avísenme, me acordé.
Avisen. Te hablan, Fer.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
¿Cómo están, hijos de su modo de soccer? Oigan, no sabía que iban a adelantar el episodio de Halloween el miércoles. No saben el pedote que me metí cuando escuché ese pinche fantasma llamado Ceballos. Oye, también, Padillita, desde que te dije que iba a comprar las veladoras, al día siguiente, en TikTok, dos TikToks de tus compañeras y una agarrándote las ubres. Te va a pasar mi cuenta, cabrón. Qué buena suerte te dio esas veladorcillas, ¿eh? Ahora sí que si no metes goles porque no quieres. Un abrazo a todos. El lunes, la verdad, me sentí solo en la ida al trabajo sin el episodio del lunes. Entonces, hoy no hay mandadas de chingar a su madre. Nada más agradecerles por hacer más ameno, ¿no?, esa hora de camino. Y Pollito, fuiste mi acompañante en la felicidad en el pase del Arsenal. ¿Cómo los viste? Ahora sí que ni quiero opiniones. ¿Crees que vaya a sacrificar la Champions para poder ganar la Liga? ¿Creen que puedan ganar las dos? ¿Cómo ven para las siguientes etapas al Arsenal? Los escucho.
Primero, que tengas buen camino, hijo mío.
Sí.
Es lo primero.
Y segundo, que tengas buena suerte, porque
el Arsenal
siempre
la juega al final. El Arsenal no va a hacerle el cucho a nada, güey. Sí, o sea, no está para hacerle el feo a nada, güey. ¿No?
A lo que caiga.
¿Qué trae Maradona, güey? Estoy muy inquieto. Presenta a Maradona para que...
Es que me avienta, no su, me avienta su Kong. Ya se prepara para
¿qué
correr.
¿Qué es eso, güey?
El Kong es una...
Es tu juguetito, ¿va?
Sí, yo lo vi como... Es
verdad que sí.
Tuyo, güey. Sí,
ya.
Sí.
Ya. ¡Guárdalo bien!
A ver, estornuda, pollito. Estornuda.
Sácalo.
¿Por qué cuando lo tenías en la mano sonaba... Zzzz?
Ahorita te lo vuelvo a enseñar. Sí. El Kong es una, es un juguetito que le metes, ay, ya se está vendiendo mal esta madre. Le metes que
sí, güey, vas mal.
Le metes cositas para que, pa que el perrito juegue, le puedes meter peanut butter, un poco de manzanita.
Déjalo, güey. Déjalo.
Fírmala,
Gio. El nombre, ¿no?
Fírmala.
Le metes peanut butter, no, o sea, qué
no, pedo, neta.
O sea, te deja todo.
A ver, ahí les doy el proceso. Cuando me voy de casa, porque me voy a ir todo el día, porque no sé, tengo algo que hacer, agarro la madre esta, la relleno de peanut butter para perrito o algo así, le pongo pedacitos de manzana, la congelo un rato y después se la dejo. ¿Para qué? Para que se entretenga, para que el perro no esté aburrido. Mira, se los voy a enseñar, ya me lo trajo otra vez.
¿Pero qué tiene que ver la peanut butter, güey? No,
pues,
no lo entiendo.
No, pues para que... No, pues es algo que yo le pongo para que el perro se entretenga. Es esta madre, un juego.
No, así estoy.
Sí, ahí sí le meto la peanut butter y tuyos. Mira, no. ahí todavía quedó un poquito.
Qué asco, güey. Se ve horrible eso, güey.
Sí, no.
O sea, ¿no te deja todo el piso lleno de peanut butter?
No.
Pues
no, lo meto.
Es el primer juguete que yo veo de perro que le meten peanut butter, güey. No los conocía.
Te los presento, papito.
Gracias, Pedro. Gracias.
Siguiente audio.
Amigos de Mother Soccer, qué chingón está su programa.
Chingón.
Los saluda Luis desde Celaya, Guanajuato.
Papaya
de Celaya. Todos los miembros son unas fregonerías. Menos uno. El Cebollas, ya saben. Cero analítico el cabrón. Neta, les quiero dejar un tema sobre la mesa.
Chalo.
Estoy escuchando el podcast de hoy miércoles y el Cebollas está presumiendo que la nómina y que el equipo y que la chingada. Güey, con eso que se les paga, ¿no se les debería de exigir igual que los del América? ¿No? O sea, les pagas bien, pero no les exiges. Chíele más, Ceballos, chíele más. ¡Ánimo, señores! ¡Saludos!
Me gustó mucho, güey. Porque primero nos recordó al mejor sketch que he visto en los últimos 40 años, el comandante Harina. Y de manera, por pura coincidencia, dijo, ¡qué chingón está el podcast! Y luego nos dijo que era de Celaya, como la papaya, güey. ¡Ay, papaya de Celaya!
O sea, hubo muchas coincidencias.
Exacto, güey, exacto.
Igual y si era.
Igual y si era el comandante Harina. Güey, no me canso de ver esa madre, güey.
Es brillante.
¡Vamos a ver qué pedo!
¿Qué pedo? Oye, se llama... la plataforma se llama Backdoor, ¿no?
Desconozco.
Donde están todos ellos. Es un grupo de actores, de comediantes, fantástico.
Un colectivo de comedia.
Sí, güey, fantástico. ¿Qué se llama? Creo que se llama Backdoor, para que lo sigan. Yo lo tengo en todas mis redes y, güey, la neta tienen un montón de sketches que son, pero buenísimos. Sigan a toda la gente de Backdoor. Bueno, güey, ¿me pueden decir qué le está pasando a Pumas?
Lo normal, güero. Mira, tengo algo preparado.
A ver. Es el peor visitante.
Es un visitante terrible. A ver, ahí les voy. Justamente ayer lo estaba sacando porque hoy vamos a hacer un TikTok al respecto.
Sácalo.
Pero como el peanut butter del Kong. A ver. ¿Cuándo fue? Sácalo. Esta es la primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Pumas empezó un torneo como candidato al título? Podrían decir cuando fue campeón 2011 y al otro torneo.
No.
Pero pues era campeón, ¿no? Por lo menos tenía como...
Yo me iría con Hugo.
Imagínate. Tú dices Hugo Sánchez, güero.
Es que yo incluso en aquel torneo ni siquiera eran favoritos, güey. Aquel partido O sea, con Chivas no eran favoritos. O sea, y empezando el torneo, ¿no?
Empezando el torneo, sí. Que digamos, bueno, los candidatos son América, Tigres, Pumas y Cruz Azul. No.
Mira, bueno, quizá.
Cuando o sea, llegó si, la si eran final, varios, sí. Era Lilini con puro chavo. La que llevó Memo Vázquez, no. La mayoría era puro chavo. Que gana
ni
Memo
con
Vázquez.
El Tuca, o sea,
la
verdad, ni con, o sea, ni con el Turco.
No, no. O sea, como candidato,
que sí. Arreglara, no.
¿Cuáles fueron los últimos tres canteranos que sacó la super cantera de Pumas que fueron a Europa, la que tanto presumen?
Bueno, no fue Europa, pero Gallardo yo lo consideraría, para mí es el inamovible de la selección en esa posición. Y de ahí en fuera...
A Europa vendieron Rubalcaba, que pues, ajá, quién sabe qué onda con él, o sea, está en Bélgica.
Y el grandote. Que bien.
¿Qué grandote? ¿Lalo Herrera?
Herrera que fue a Rangers.
Pero salió de Santos, se lo llevaron de Santos, lo tenían puesto en Santos, no era de Pumas. Efraín Juárez y Barrera, 2010.
Efra
Juárez. Oscar Micheltic. ¿Cuántos lideratos generales tiene Pumas desde 1975?
Hizo su tarea el pollito.
Sí, güey. Y ahora nos está humillando, güey, porque...
Cuatro lideratos generales, cuatro lideratos generales para Pumas. 2015 el último, 1991, 1984 y 1976. O sea, cuatro lideratos generales en 40 y tantos años. Bueno, ha ganado 7 ligas, la última en 2011. Desde entonces no gana ni madres. Ni madres es no copita inventada de Estados Unidos, no copita de amigos, no Copa MX, no la Copa Pumas, nada. No ha ganado nada, cero. La última vez que fue base de la selección, 1986, llevó 6 seleccionados. 1986. En Alemania 2006 y Brasil 2014 no llevó ni un jugador a selección nacional para esos mundiales. Para Qatar, creo que llevó uno. Creo que tal vez llevó uno. Y para Rusia, si ahí sí, esa tarea no la hice, llevó uno. Fue Gallardo. Para el Qatar, no sé si llevó. Chance ni llevó.
A ver.
¿Cuál fue el último campeón de goleo de Pumas?
¿Marioni?
Marioni.
2004.
¿Sí fue?
Sí. ¿Y el último mexicano campeón de goleo de Pumas?
Holanda
en 1999.
Holanda.
¿En qué momento Pumas es grande? ¿En qué momento Pumas está en crisis? Esto que le pasa a Pumas es su realidad. Lo inventaron como cuarto grande. Neta, fuera de mame, lo inventaron. O sea, lo más grande que tiene Pumas es su afición. Es que tiene una Universidad Nacional Autónoma de México detrás. Pero el equipo, deportivamente hablando, si te basas en lo deportivo, es un equipo del montón. Y lo ha sido siempre. Nada más que nos emocionó la época de Hugo, la época de Caviño, pero fuera de eso, no dominaron ni una época, ni una década. Títulos internacionales tampoco tienen tantos. Bueno, tienen ahí la Interamericana, en Concachampions no es que dominen, son el único equipo que desde este nuevo formato mexicano lo ha perdido, la final, 2 veces la perdió. O sea,
bueno, siempre hemos coincidido y son buenos números y es una buena referencia y siempre hemos coincidido que de los llamados cuatro grandes, Pumas es el que menos, digamos, se acerca en los últimos años a esto. Ya revisé la nómina de Qatar, no hay ninguno de Pumas.
Imagínate, o sea, de los últimos 5 mundiales, en 3 no llevaron ni uno y en otro nomás llevaron uno. O sea,
sí, güey,
está cabrón Pumas. Es que ayer leí yo que están en crisis. ¿Cuál crisis, cabrón? O sea, que Pumas... Entonces no. Pumas vive en crisis constante. Porque más bien Pumas nos da cada 4 o 5 años un torneo decente que sí, nos hace ilusionar y decir, ahí están los Pumas y llegaron a la final de la Conca Champions o a la final de Liga. Pero pues es un equipo medianito. Es como si el Puebla, la neta, con todo respeto para el Puebla, llega de pronto a semifinales o llega de pronto a unos cuartos de final, o llega y decimos que bien anda el Puebla del Arcamón. No, el Puebla del Arcamón.
Pero la diferencia en este Pumas, Pollo, en este año particular, es de Pumas se decía, güey, no tiene un presupuesto grande, no hay una empresa detrás importante. Este año, güey, de hecho lleva que 3 torneos invirtiéndole de manera importante.
Como nunca.
Y este torneo fue donde más dinero se le inyectó. Creo que es el torneo donde de arranque yo veía mejor a los Pumas que en años anteriores.
Sí.
La gente decía, bueno, está Mohamed, bueno, pero está el hombre que trabajó con Mohamed muchísimos años. Había razón para creerle y todavía por el sistema del fútbol mexicano, pero tiene razón. O sea, basado en esto, sí, Pumas está lejos de ser uno de los equipos importantes. En los últimos, ¿qué te gustan? ¿6, 7 años?
Pues, y habría que ver
no ganan desde el 2011,
cuál es la misión, ¿no?, del equipo de acuerdo a la directiva, o sea, cuáles son las expectativas, porque tú ves América y dices, ellos van a pelear por el campeonato y lo tienen en la pared del vestidor. Necaxa es comprar jugadores baratos, venderlos caros, ese es su modus operandi. En cuanto a Pumas, pues antes era exportar jugadores de cantera, ¿no? Y yo trabajo con Mariano Trujillo, con el Emperador, ellos siempre te dicen, esta era de chavos, de garra, de meter. Hay algunos que lo hacen, hay algunos que no. Hay algunos que, la verdad, hacen al equipo lento, lo hacen tibio, sobre todo de mitad de la cancha hacia adelante, y es ahí donde dices, ok, pero ahora de repente te topas con estas inversiones, lo que se pagó por Dani Alves, lo que se pagó por Funes Mori, lo que se pagó por el Turco Mohamed, que no es un entrenador barato, eso no existía antes. Entonces, ¿cambiaron las expectativas o qué es lo que se busca? Yo creo que habría que entender qué es lo que pretende. Y ahora, hablando de este torneo en específico, pues yo creo que sí les afectó muchísimo la lesión de Funes Mori. Tienes al Memote, que por arriba nadie le gana. Yo creería que hubiera merecido un llamado a selección nacional al no estar Raúl Jiménez, porque el tipo por aire no le gana ni una, y contra los panameños y contra estadounidenses o canadienses, quien te toque, podría venir muy bien, además de que es quizá el delantero de mejor momento en la actualidad, pero eso es otro tema. Funes Mori te aumenta las posibilidades de ganar partidos importantes y no lo tuviste casi en casi todos los partidos.
Sí, y este torneo, yo entiendo que es difícil mantener el nivel de local y visitante, casi ningún equipo mexicano lo hace, pero lo de Pumas sí es un cambio dramático, güey. Sí. De local y visitante son...
Y el partido pasado, o sea, de local empataron con Tijuana, 3-3. Yo les preguntaría si no fue, y mira que me duele decirlo porque hubo mucho mame alrededor, pero lo del Chino Huerta... Este torneo lleva, creo que, 6 asistencias. Pero 3 de las 6 fueron en un partido contra Tijuana. Apenas la semana pasada. O sea, ¿dónde está el Chino Huerta? Porque aquí en México, me refiero, somos mucho de, no, la chinomanía. Ya sacamos pelucas, greñas. No, qué jugador. No, este que se va a Europa. Un torneo bueno. Sí, ya se calentó. Un torneo bueno tuvo el Chino Huerta y lo pusimos como titular de selección nacional. ¿Y ahora?
Dale peanut butter, güey. Te está pidiendo
peanut butter. Ya se calentó, quiere que le dé el concito, pero déjame acabar no de eso.
Concito con nuecita. Sí, yo lo que creo con el Chino es que, y esto es lo que me transmite a mí en la cancha, se siente con la responsabilidad de que tiene que hacer la gran jugada. ¿Qué pasó, papá partner? ¿Todo bien?
Nada, le puso pollito muy responsable, le puso mute y nada más así se vio el pollo. Ya molesto con Maradonio, güey. Es que, ¿no te acuerdas que un día regañó a Maradonio y no le puso mute?
Sí.
Le puso un cagón a Maradonio.
No, güey. Hasta el CIE. Hasta el CIE me habló. Me dijo, oye, tranquilo, cabrón.
Exacto. Voy a
hacer un programa a Maradonio. Mira, lo voy a poner. Ven. Saluda a la bandita.
Voy a llamar a Peta, pinche pollo, güey.
Ahí está. ¿Qué raza es, Maradonio?
Es un Spanish Cavalier.
Es un Cavalier, King Charles Cavalier. Dile hola.
Moderno.
Y mira lo que le enseñé.
Déjame
le enseñé la del Temo.
Oye, ¿por qué está pixeleada tu cámara, pollito? Espérate, que lo voy a presentar algo, pues a ver si armamos.
Había demasiada calidad para esa imagen.
Exacto, espérate. A ver si se arma aquí el Tinder, aguanta. A ver. Tomás,
ven. ¿Tinder de cachorritos?
A huevo.
Mira.
Es brava, ¿eh?
Yo no tengo perro que me ladre, chingado. mira.
Mira, acá está la Tomasa. Saluda.
Está su esfera del dragón ahí para que jueguen.
Mira. Oye, el Maradonio sí le está.
¿Quién es?
Mira, güey, cómo se le queda.
No, se antojó. Vele la mirada, vele la nariz. Está decidido.
Le hace.
No, oye, Tomasa bien coqueta, güey, como que lo ve de reojo diciendo, me vales madre, estás sí. feo.
No, está vibrando, bueno, ¿eh?
Si quieres decirme.
Velo.
Sí.
A ver, como Broso le preguntó a Toño Valdés, yo le pregunto a Maradonio. Maradonio, ¿la deseas? Lo
Mira, güey, Maradonio está bien clavado, güey.
O sea, por favor, a los que nos escuchan en audio, ojalá que puedan ver el episodio en YouTube para ver esta memorable escena de amor.
Sí, güey, la neta, sí hicieron match. La Tomasa así es, ¿eh? Se da a desear, o sea, no se entrega la primera, Maradonio.
Guarda ya, eso, es como... guarda eso. No.
Se le salió, ¿ya te puso rojo?
El lipstick.
Lipstick.
¿Se le salió el lipstick? Tomasa, estás con Toby Luis.
Ya andas con Toby.
Oye, bien, ¿eh? Saliste a tu padre.
Este naco.
La Tomasa, güey, ¿viste cómo se da a desear?
Sí.
Bueno, exacto, qué bueno que le explicaste para la gente que nos está oyendo. Pusimos a Maradonio, perro del pollito, y a Tomasa, mi perrita. La mía es una chihuahua, cabeza de manzana. Y los pusimos frente a frente y el Maradonio sí se clavó, güey.
Sí, sí, sí. Se puso chido y a la vez coqueto.
Anda, tiene bueno, más avísame, que Salti y Padilla.
Cosa, sí.
Avísame cualquier cosa.
Tiene podemos, más pegue que Padilla, eso sí, güey.
Saludos, Padilla.
Oye, bueno, oye, la verdad, ya antes de irnos, porque ya estamos en 40 minutos, lo del Necaxa, güey. ¿Cuántas veces? Porque, ¿sabes qué? Estamos todos chingue y chingue. No, y es que los mexicanos no les dan chance. Y cuando hay un equipo, güey, que le está yendo bien, ya lo del Necaxa al principio decíamos, sí, empata, pero no gana. Y mira, y güey, le ganó a Cruz Azul. ¿Qué es? ¿Cuarto o quinto de la tabla, Necaxa? ¿O qué es? Séptimo. Séptimo, pero está
abajo.
A dos puntos del quinto lugar. Tiene 21 puntos, Cruz Azul tiene 22.
O sea,
22.
Tiene 5 puntos más que Chivas y que Pumas. O sea, nada más para ponerlo en que están empatados, ¿no? En puntos.
Te digo, ¿y por qué menciono lo del Necaxa? Porque siempre estamos, no, es que no le dan chance a los técnicos. También hay que hablar de ellos, güey. Porque cuando les va bien, hay que hablar más.
Oye, pero a ver, dime una cosa. Yo tengo una pregunta para la banda. Eventualmente, por probabilidad a este Necaxa, eventualmente se va a caer algún día. Puede ser este torneo, puede ser el siguiente. Difícilmente con esta base puede mantener durante mucho tiempo. Seguramente Paradela lo van a vender, va a llegar Pachuca, le va a poner 4 millones, 5 millones, Paradela vende por acá, ¿no? Monterrey es... o lo que sea, ¿no? Le van a empezar a robar a estos jugadores. Pero en el tema de Fentanes, ¿cuánto crédito está comprando Fentanes? No solamente con Necaxa. O sea, vamos a suponer que Fentanes le va mal el siguiente torneo, porque pues, Necaxa es lo más lo habitual, y tristemente tienen poca paciencia con él y lo echan. El siguiente paso de Fentanes sí debería de ser, pues, otra vez un equipo que... pues, que pelee un poquito más, ¿no? Que le dé tiempo. O sea, que lo prefieran a él antes que traer al cabrón, con todo respeto, que viene del Santiago sí. Wanderers, que, güey, ¿me explico?
100% de acuerdo contigo. 100%. En Necaxa ya sabemos cómo opera. Les va bien. 3-4 jugadores provocan guiños de alguno de los otros equipos y venden. Punto. Esa es su manera de operar. Pero tienes toda la razón. Aquí la gran victoria, más allá de lo que pueda lograr este torneo Fentanes, sería, no te voy a decir un seguro, pero algo muy cercano a, oye, güey, llevo años trabajando, me fue bien con el Necaxa, le fue bien en alguna época, ¿con quién? Con Santos también.
Sí, sí. Con Atlante.
O sea, entonces, pienso que podría ser un Atlas, por ejemplo. O sea, creo que el siguiente paso para Fentanes podría ser un Atlas, ¿no? Un equipo
para mí es estilo. Un entrenador, digo, va a depender a ver cómo salió de Santos, ¿no? Porque si pertenece a Grupo Orlegui y tuvo una mala relación ahí con la directiva, difícilmente podría caer en Atlas. Pero entiendo tu punto. O sea, al final, el primer torneo que tuvo con Santos, él bien seguro las, porque John Laguna, nuestro compañero en Fox, lo entrevistó y le dijo, oye, ¿qué esperamos de este Santos? Y él dijo,
no es cierto, le dijo, oye, güey,
cuarto, quinto.
¿Qué esperamos?
Sí, sí,
¿qué
sí.
¿Qué esperamos de este equipo, güey? ¿La hora de volver a cagar la mera hora o qué, güey?
A ver, la neta, cabrón, ¿dónde vas a quedar, güey? Y dijo cuarto y quinto. Lo pueden escuchar en otro podcast aquí también en la plataforma de Footbox. Pero
dilo, dilo, güey.
En sin llorar, para que no lloren. Eso, no lloren, chingada. No lloren, sin llorar. Es un sin llorarista. Y le dijo muy seguro cuarto, quinto. Y quedó cuarto y quinto. Y yo decía, puta, wishful thinking, güey. La neta, se rifó. La segunda temporada se le cayó el equipo. Y lo despiden a una fecha de terminar la fase regular, que es cuando traen a Repeto. Yo sí decía, algo tuvo que haber pasado para que neta lo corrieran a una jornada de terminar y no clasificaron por méritos propios. Alguien dejó de hacer, creo que era el partido de Mazatlán, sí, y lo terminaron metiendo a Santos al play-in. Pero Fentanes a mí me había dado una muy buena impresión. En Atlante le fue muy bien, sí, con lo limitado que puede ser, y pues ahorita lo está demostrando con Necaxa. Así es que, ¿por qué no pensar de que pueda, digamos que, subir en como diría Pollito, la tire list?
Oye, ¿dónde estará Marcelo Michel de año? Me tiene preocupado ese cuate. Me tiene preocupado porque...
preparándose, ¿no? Yo creo.
Pero me tiene preocupado porque, según... aquí no me acuerdo quién le dio la entrevista, no sé, a lo mejor fue a ti, Güero, o a Telemundo, cuando estaban Chivas, que...
A mí, con Hermosillo.
Campeón de Liga, campeón de Premier, campeón de Liga Española, campeón de Champions y luego campeón del mundo. O sea... está, la neta, no voy a meter con los sueños de cada quien, qué bueno que lo sueñe, pero está medio cabrón, ¿no? Primero tendría que agarrar hueso acá y, como yo veo, está en China la cosa, ¿no?
Sí, sí, está bravo. Oigan, antes de irnos, dos audios más, ¿no?
Fede,
saluda. Está muy callado Fede, ¿no?
Sí, saluda.
Aquí ando.
Gracias,
Fede. ¿Cómo está? El Barcelona va a quedar eliminado en la Champions.
Bien, todo bien.
¿Bien?
Todo muy bien. Sí. Veo nervioso a Lord y al Pollo por lo del Barça. Los veo molestos. No esperaban que goleara al Atlético de Madrid.
Me tiene sin cuidado, la verdad. Yo
papito, te voy a contar dos historias. La Liga ya está, y a la Liga ya ni la juegue, que ya no la juegue nadie. Los que pelean el descenso ya. Esos que sí siguen jugando. Y el Mbappé les va a hacer el amor hasta el tocador y sin voltear en Champions, papito.
Pues al City también le gusta hacerle el amor a sus equipos.
Sí, güey. No sé. Sí, sí.
Y no hay pedo, pero nosotros tenemos 14.
No hay pedo. No, vamos a ganar. 6 de barro,
pero está bien.
Vamos,
les pongo el audio.
Igual, a lo mejor nos ganan, no pasa nada.
¿Qué tal, hijos de su madre, soccer? Saluda a Marco Espino de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Pues nada más para felicitar a Fernando Ceballos por regresar ahí al equipo. Fer, no te vayas, hay que hacerle contrapeso ahí al Pollito. Y pues yo no le voy ni a la América ni a las Chivas. Yo, como el Lord, voy con mis diablos.
Aguante.
Pero es bueno tenerte ahí de contrapeso. Saludos a todos.
¿Cómo somos correctos los escarlatas? Bien, bien.
Uno más, nos despedimos.
Sí, qué bueno que Fer se la contrapone al Pollo. Va el último. Oh.
¿Qué tal, hijos de su mother soccer? Nuevamente su compa el Jorge de Ciudad Juárez. Aquí reportándose. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron los nuevos jerseys de la selección? Yo creo que el Pollito debe estar fascinado. Cada vez trae más plumas ese uniforme. Va a estar fascinado el Pollito. Un saludo para todos ahí, al Pollito, al Yaka, a Ceballos, a Lord, a Pepe Fede, incluso o Pepe Freddy, como le dice Lord. Saludotes.
Es el uniforme más culero en la historia de la selección nacional. O sea, cada vez la cagan más. No. Cada vez la cagan más. Respondiendo a la pregunta.
El verde no me desagradó, ni el blanco, pero sí el otro.
¿Cuál
sí,
verde? El otro ¿cuál es verde? No hay verde, güey.
Bueno, el blanco con verde sí tiene
trae un... verde. Un tinte ahí. Sí. O sea, estaba viendo una en internet, ¿no? En Instagram, no sé dónde subió Adidas y Nike, subieron como los uniformes de Copa América y de Eurocopa de las selecciones que patrocinan. Somos los únicos pendejos que no tenemos nuestra playera normal. Neta, de todo el mundo. O sea, todos, Brasil con la amarilla, Argentina con la albiceleste, España con la roja, Francia con la azul, Camerún con la verde. O sea, todos tienen sus colores normales y nosotros somos los únicos pendejos que la playera 1 es una alfombra de motel de Tlalpan, cabrón, que se inventaron. Me parece de verdad penoso, una vergüenza. Adidas, ya deja de diseñar esas mamás para la selección, y tu federación deja de aceptarlas, carajo. O sea, no mamen. Tenemos una Copa América y somos los únicos que no vamos a pintar nuestro estadio verde porque no tenemos. No mamen, somos locales y vamos a jugar con cualquier color, carajo. Ya me calenté, chingada madre.
No, tranquilo, pollito. Voy a rellenar esa madre de peanut
butter. Oye, nada más una cosa, una información, por cierto, que nadie lo ha tocado en ningún lado. Ajá. Estuve el fin de semana.
Exclusiva a Modern
Soccer. No es exclusiva, pero es que es un tema del que no se ha hablado en todo el año. Y por eso yo creí que ya no existía, pero sí existe. La liga sí va a dar el título al que más puntos haga. O sea, como
lo que había prometido
Mikel Arriola en su momento, lo que habló en conferencia, sí se va a dar. O sea, no va a contar como título de liga. O sea, no lo van a decir. Por ejemplo, si América gana el bicampeonato, no va a ser la 15 y la 16, no. Nada más la 15, y además van a dar como ese título tipo campeón de campeones, ¿no? Lo van
el
a,
Supporter
lo van a dar.
Shield.
Ajá, parecido al Supporter Shield. Y lo van a entregar en la torneo este, partido este que campeones de campeones, no, campeón de campeones, esa madre que se inventan, ahí okay. Creo que es donde van a dar el proceso.
Ok, gracias, pollito. Muy amable, información pollito. Que sirve. Pollito, saluda a Maradonio, estamos pendientes para ver cuando hacemos un date los cuatro, entre Tomás, Maradonio y tú y yo para chocar un video.
Ah, bueno, también lo chocamos. ¿No?
Entonces, ¿qué, dijiste qué raza es rápido?
Es un King Charles Cavalier.
Okay, saldría una Chihuahuín. Un Chihuahuín.
Una Chihuahuín. Podría ser también.
O Chihuahuín.
Correcto.
Exacto. Bueno, Lord, ¿te portas bien, Manu?
Sí, puedo. Lo haré. Con mucho gusto, ¿eh? Claro bueno, que sí, pero
adiós.
Sin peanut butter, cámara.
Bigote ring.
¡Oh! ¡Mother Sucker!
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.